10 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.
Aquí falta, señores, una voz, hay una voz de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que Martí se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Estados Unidos destaca la labor que realizan las mujeres y las damas de blanco por la libertad de Cuba. Amnistía Internacional pide al gobierno de Cuba que les permita entrar a la isla junto a otros observadores de los derechos humanos para seguir los juicios contra manifestantes de julio. Cubanos en el exilio realizan jornada de colecta para ayudar a los refugiados y al pueblo de Ucrania. La Guardia Costera de Estados Unidos busca dos balseros que salieron de Cuba en una tabla de surf con un pequeño motor adaptado. Senador canadiense pronuncia histórico discurso ante el Parlamento sobre la violación de los derechos humanos en Cuba. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, lanza duras críticas a Vladimir Putin desde Polonia y califica la invasión rusa a Ucrania como un fracaso estratégico. Y el Papa Francisco hace un nuevo llamado para que se silencien las armas y se detenga el conflicto armado, repudiando la guerra que devasta el presente y futuro de la sociedad.
Noticias.
A las 12 minutos le damos la bienvenida a esta emisión informativa dominical de Noticias de Radio Martí desde el estudio al ingeniero Víctor González en la asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. Hay 25 grados en La Habana, intervalos nubosos, viento soplando a 31 kilómetros por hora. Mucha atención. La Embajada de los Estados Unidos en Cuba ha destacado este domingo la labor que realizan las mujeres y las damas de blanco para impulsar la libertad de Cuba. Por medio de un Twitter, la Embajada dijo que en este mes de la historia de la mujer reconoce a las damas de blanco más que nunca. En un mensaje que lleva la etiqueta numeral presos por qué, denuncia que casi todos los domingos de este año, el régimen cubano ha detenido a las damas de blanco por intentar ir a misa y rezar por los presos políticos. El régimen no permite la crítica, ni siquiera expresada a Dios, aseveró la Embajada de Estados Unidos en La Habana. Y a propósito de credo, un ministerio apostólico está convocando un evento de solidaridad con las madres de los presos del pasado 11 de julio en Cuba. Tomás Cardoso informa.
El Ministerio Internacional Apostólico Viento Recio y su red de iglesias en Las Tunas ha convocado el evento Rompiendo las Cadenas, un encuentro de todas las madres de presos por el 11J unidas en el clamor por sus hijos, que se desarrollará los días 29 y 30 de abril en la sede del Ministerio, en la calle Eddy Martínez, número 34, entre la avenida Camilo Cienfuegos y Espinosa. Reparto Buena Vista en la ciudad de Las Tunas. Informa la pastora Vivian Barredo Toledo, coordinadora de la registración para el evento.
Bueno, el propósito de este evento es ayudar a todas las madres de Cuba que están pasando por la situación de tener a sus hijos presos desde el 11 de julio, que han estado batallando, y yo creo que la iglesia tiene que tomar parte en esto. Entonces, Viento Recio, Ministerio Internacional, y Dios ha tocado el corazón de nuestro apóstol, de nuestra iglesia, para apoyar a estas mujeres que muchas veces no tienen ni que llevarle a sus hijos de comida, que ya no resisten más y que le queremos brindar todo el apoyo posible. Tenemos 4 iglesias acá, pastores que también se unen a la causa. Mucha gente quiere venir, de hecho lo estamos consiguiendo el transporte porque no queremos que se pierdan esta gran bendición que va a ser para todas esas madres.
Por su parte, el apóstol Mario Jorge Travieso, que preside el Ministerio Internacional Viento Recio, explicó la importancia de este encuentro.
Nosotros tenemos aquí alrededor de Las Tunas 4 iglesias nuestras. Todas nos apoyan y todas estamos unidas para hacer esto, más nuestra iglesia, que es una iglesia bastante grande. Estamos buscando que cada uno pueda albergar a alguien en su casa. Hasta donde podamos vamos a recibir la gente. prácticamente todo el que quiera participar y todo el que pueda venir de cualquier lugar de Cuba va a ser bien recibido en Las Tunas, y nos vamos a unir con esas madres para que sepan que hay gente que les ama, que les quiere, que no está de acuerdo con todo lo que ha pasado, todo lo que están sufriendo ellas, todo lo que le han hecho. Le han puesto multa, le han ultrajado, le han humillado, algunas se quieren hasta quitar la vida. Levantamos nuestra voz en esta nación para reclamar justicia. Hay una iglesia que le está apoyando, que no está de acuerdo con lo que ha hecho el régimen cubano, que creemos que es una injusticia total, absoluta, y nos levantamos, madre, a favor de ustedes.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y en los últimos meses, personas cubanas de todas las edades y condiciones han sido acusadas, juzgadas o condenadas en actuaciones judiciales en gran medida injustas, la mayoría celebradas a puerta cerrada por participar en las manifestaciones de julio de 2021 en toda Cuba. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional, que ha pedido a las autoridades cubanas que permita entrar en el país a la organización y a otros observadores de los derechos humanos para dar seguimiento a los juicios en curso. En una serie de procedimientos y juicios injustos y opacos contra manifestantes en las últimas semanas, las autoridades cubanas han continuado su campaña de criminalización con el único fin de restablecer la cultura del miedo, quebrada en 2021, cuando la gente salió a la calle para expresarse. Así lo afirmó Erika Guevara Rosas, directora de Amnistía Internacional para las Américas. Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Castillo Pérez, conocido como El Sorbo, dos de las personas que van a ser juzgadas próximamente, fueron adoptados como presos de conciencia por Amnistía el año pasado. Cuba sigue siendo el único país de las Américas que no permite que Amnistía Internacional visite su territorio para llevar a cabo el trabajo de observación de los derechos humanos. Y hablando de asistencia espiritual, recientemente Monseñor Dionisio García, arzobispo de Santiago de Cuba, visitó al opositor José Daniel Ferrer en la cárcel de Mar Verde, en Santiago de Cuba. La esposa de Ferrer, la doctora Nelva Ismaray Ortega, ofreció detalles del encuentro a la hermana del líder opositor Ana Belkis Ferrer, residente en los Estados Unidos, con quien Radio Martí pudo conversar.
Un amigo hace unos días, un activista o colaborador, me dijo que Monseñor Dionisio necesitaba hablar con Nelva. Entonces, bueno, ahí rápido le dije a Nelva. Nelva se puso en comunicación con él y era para decirle que el martes, día 15 del presente mes, finalmente le dieron el derecho, ¿verdad?, a José Daniel a la asistencia religiosa. Él pudo visitarlo ahí en la prisión de Mar Verde por una hora o quizás un poquito más de una hora. Pues le dijo eso, que lo había podido visitar finalmente luego de muchos meses ya de gestiones. Y bueno, siempre negaban esa visita, ese derecho a la asistencia religiosa, alegaban de que José Daniel debía de solicitarla, y sin embargo no le permiten a José Daniel aún tener ni siquiera un lápiz y una hoja blanca. Dice Monseñor Dionisio, o le dijo a Nelva, que lo encontró muy deteriorado físicamente, en una situación bastante extrema, ¿no?, de deterioro, pero que, ¿sabes?, salió animado él, contento de al menos haberlo visto emocionalmente, espiritualmente, muy fuerte en su posición, muy firme. Y bueno, dijo que le llevó la Biblia, una Biblia, le pudo llevar otro libro también y dejárselo, que conversaron bastante.
Agentes de la policía política en Cuba han impedido a la dama de blanco Lourdes Esquivel salir el viernes de su vivienda ubicada en Boyeros, en La Habana. Esquivel dijo además a Radio Martí que su esposo, el preso político y opositor José Díaz Silva, podría también estar aún en huelga de hambre en el Centro de Operaciones de la Seguridad del Estado en Villamarista, donde se encuentra detenido.
Mi nombre es Lourdes Esquivel Vieito, dama de blanco, esposa del presidente del Movimiento Opositores por una Nueva República, José Díaz Silva, que hoy en día se encuentra aún en Villamarista, plantado en huelga de hambre. Hoy fui sobre las 9:30 a salir a la calle y fui detenida, parada ahí en la avenida, por un agente de la seguridad del Estado, que no anda solo, anda con una patrulla, con dos policías y con mujeres vestidas de civil, donde me dijo que hoy yo no puedo salir de aquí de mi casa, que la orden es que yo esté sitiada, que ellos estén ahí y que no puedo salir. Silva, en martes me dijo que estaba en huelga. En martes llevaba ya 5 días Ayer cuando yo fui, le pregunté a la instructora que me recogió la pastilla y el certificado médico, y ella no me dijo ni sí ni no. Yo le pregunté y él sigue plantado y no me dijo ni sí ni no, me movió la cabeza, que al parecer sí, todavía sigue plantado.
El prisionero político Yasser Rodríguez González fue agredido por uno de los oficiales del penitenciario Valle Grande en La Habana. Según lo contó así el recluso a medio independiente Cubanet, el jefe de orden interior de la cárcel, Juan Carlos Gutiérrez, le dio varios golpes en el pecho por haber defendido a un compañero de una golpiza. Rodríguez Fernández y otros presos protestaron porque Gutiérrez había propinado una golpiza al opositor Tony Salazar, pues su esposa hizo públicas unas fotos en redes sociales. Después de violentar e insultar a Salazar, Gutiérrez expresó que este sería encerrado en una celda de castigo por 6 meses, sin derecho a llamadas telefónicas. El joven cubano, Yasser Rodríguez González, fue condenado a 7 años de prisión en septiembre de 2021. Asimismo, Yanaisi Curbelo, madre del preso político Brandon David Becerra Curbelo, encarcelado por manifestarse en La Habana el 11 de julio, fue detenida. En conversación con Radio Martí explicó que durante el arresto los agentes policiales accedieron a su teléfono celular y conversaron con personas registradas en sus contactos.
Nada, yo salí a comprar unos pomos de refresco para la visita del niño. Y como no guardé el comprobante, no lo guardé, lo boté, porque no eran 10 ni 15 pomos, eran 6 pomos de refresco. Y pues nada, lo de rutina, me llevaron por unidad, que se lo había comprado sobre precio. Pues nada, le expliqué que lo compré en la tienda. Nada, la rutina de ellos. Ya estoy en la casa, estoy bien. Ahora yo estoy mirando aquí el teléfono, Messenger, y hablaron con la gente como si fuera yo, preguntándole, o sea, a ver qué podían sacarle. Menos mal que, bueno, es que es lógico, se dieron cuenta que no era yo. Hablaron con la mitad del Messenger que yo tengo aquí, parece que revisaron todo el teléfono.
Los municipios cubanos en el exilio, la Asamblea Cubana de la Resistencia y el Miami Medical Team se han unido en Miami para recolectar ayuda humanitaria para el pueblo y los refugiados ucranianos. Medicinas, ropa, abrigos, mantas, entre muchas otras cosas, se están recolectando en la sede de los municipios cubanos en el exilio, en la calle séptima del noroeste de Miami. Orlando Gutiérrez Boronat, el doctor Manuel Alzugaray y el exprisionero José Luis García, conocido como Antunes, hablaron con el Canal 51 y manifestaron la importancia de esta recaudación de elementos y ayuda humanitaria para el pueblo de Ucrania.
Está luchando por su existencia nacional, está luchando por su libertad, y la lucha de Ucrania es un reflejo de la lucha nuestra contra el comunismo y por la libertad, por los mismos valores.
A través de una de las organizaciones polacas que existe, el Congreso ucraniano que existe desde los años 40 aquí en este país, es que nosotros estamos canalizando esta ayuda hacia Polonia.
Los cubanos somos solidarios con las personas que sufren y que luchan por causas justas. Este envío de medicamentos, de alimentos, de insumos al pueblo ucraniano es una clara muestra de que ese pueblo...
El Miami Medical Team se encargará de clasificar, procesar y enviar la ayuda recaudada en este lugar. Y la Guardia Costera de los Estados Unidos ha emitido una alerta de búsqueda por la desaparición de 2 balseros cubanos que salieron de la isla en una tabla de surf con motor adaptado. A través de Twitter, esa agencia indicó que sus tripulaciones buscan a 2 hombres cubanos en una tabla de surfeo con motor y pontón. El pasado 23 de marzo, un cubano ya fue rescatado a 15 millas de Isla Morada al intentar llegar a los Estados Unidos en una tabla de vela. Se trata de Elian López Cabrera, es buzo de profesión y ya presenta mejoras físicas, pues recibió cuidados médicos a su llegada. El cubano, según ha dicho a su familia, tiene una colostomía por cáncer de colon y salió de Cuba buscando un tratamiento de salud en los Estados Unidos.
Para estar al tanto de las noticias dentro de Cuba y los eventos mundiales que afectan el pueblo cubano,
cambió en Cuba por la brutal represión.
Quédense con Radio Televisión Martí.
Y Estados Unidos apoya a todos los cubanos.
Por las plataformas digitales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube.
Tienen dinero para construir hoteles, para construir de todo. A nosotros nos tienen pasando hambre.
Y a toda hora por RadioTelevisiónMartí.com.
las 12:14, el senador de Canadá, Leo Fusakos, pronunció un largo discurso en el parlamento de su país para exhortar al gobierno a cambiar su política hacia Cuba con el fin de promover la libertad y aislar al régimen comunista. El discurso fue histórico, probablemente el más largo pronunciado en el Parlamento de Canadá en apoyo a la democracia en Cuba, dijo el activista Michael Lima, director de la ONG Espacios Democráticos, promotor de los objetivos del Foro Transatlántico Parlamentario. Además, el senador ha roto el silencio del gobierno de Canadá sobre las violaciones que ocurren en Cuba en este discurso de 18 minutos de duración, según dijo Lima. El senador Leo Fusakos presentó la semana pasada una moción que pide al gobierno condenar la ilegalidad del régimen cubano, reconocer a los grupos de oposición en Cuba como interlocutores válidos y defender el derecho del pueblo de Cuba a exigir sus derechos en manifestaciones pacíficas. Estaremos haciendo una conexión internacional para tener impresiones de lo que ha sido esta participación. Entre tanto, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, lanzó duras críticas contra Vladimir Putin desde Polonia, calificando la invasión rusa de Ucrania como un fracaso estratégico de Moscú.
El presidente de Estados Unidos calificó el sábado la invasión de Rusia a Ucrania como un fracaso estratégico durante una visita oficial a Polonia. Tendremos un futuro diferente, más brillante, arraigado en democracia y principios, esperanza y luz, decencia y dignidad, libertad y posibilidad. Por el amor de Dios, ese hombre no puede permanecer en el poder. Poco después de esas declaraciones, la Casa Blanca se apresuró a decir que Biden no estaba incitando a un cambio de régimen en Rusia, sino que se refirió a que se debía impedir que Putin ejerciera poder sobre sus vecinos o en la región. En su discurso en Varsovia, el mandatario estadounidense dijo que no consideraba a los ciudadanos rusos como enemigos y responsabilizó a Putin por las fuertes sanciones occidentales impuestas contra Rusia por la invasión. Biden también advirtió a su homólogo ruso que no intente avanzar ni una pulgada en territorios de países de la OTAN. Previamente, Biden se reunió con refugiados en Polonia. Desde el inicio de la invasión, más de 10 millones de ucranianos han abandonado sus hogares, de los cuales 3.700.000 han salido del país, más de 2 millones de ellos hacia Polonia, según datos de las autoridades ucranianas y de la ONU. El presidente estadounidense mantuvo su dura retórica contra Putin. Usted está lidiando todos los días con Vladimir Putin. Mire lo que le ha hecho a esta gente. ¿Qué opina al respecto? Es un carnicero. Biden dijo que no está convencido del cambio de estrategia de Rusia respecto a su operación militar. Un mes después del inicio de la invasión, las tropas rusas no han logrado casi capturar ninguna ciudad importante, ni han podido derrocar al gobierno prooccidental de Volodymyr Zelensky.
12:17 de Polonia, vamos a Canadá. Ya tenemos comunicación con nuestro invitado esta mañana, el activista Michael Lima, quien tiene mucho que hablar sobre lo que ha sido esta noticia que les hemos referenciado sobre un histórico discurso pronunciado ante el Parlamento en Canadá que habla, por supuesto, de Cuba, de la violación de los derechos humanos allí, y se ha catalogado de histórico este discurso. Le trasladamos la pregunta a quien precisamente escribió y luego las ideas, las líneas de resumir para el Parlamento en Canadá esta situación que vive el pueblo de Cuba por más de 62 años. Bienvenido a Radio Martí, señor Lima, ¿cómo está?
Muchas gracias, un honor estar en Radio Martí, un saludo a toda la audiencia en Cuba y en el mundo entero.
¿Por qué histórico podemos considerar este pronunciamiento y en este momento en que precisamente cuando el mundo está quizá distraído o concentrado, cualquiera de los dos términos que a bien se quieran aplicar en un conflicto como la invasión a Ucrania?
Bueno, es histórico porque el gobierno de Canadá tiene relaciones con el régimen cubano desde hace mucho y en Canadá ha existido lo que llamamos un muro del silencio, tanto por parte del primer ministro Justin Trudeau como de la prensa canadiense, que han invisibilizado el tema de las graves violaciones y las sistemáticas violaciones a los derechos humanos en Cuba y la represión. Y este discurso rompe ese muro del silencio. Es además el discurso más prolongado que se ha hecho en el Senado canadiense en condena de condena al régimen cubano. Y pienso que lejos de que la invasión del dictador Putin a Ucrania desvíe la atención, creo que hay una mayor sensibilización de campeones por la democracia como el senador Husacu, que entienden que hay que ser aliados de las fuerzas prodemocráticas de los países y no de los dictadores autócratas, y pienso que en ese sentido existe esa concientización de acercarse a la oposición en Cuba y no al régimen, que precisamente justifica el régimen cubano, que justifica esa invasión a Ucrania. Entonces, en ese contexto que lo pongo desde la perspectiva histórica única en la historia de este país.
Señor Lima, ¿cómo hace un senador canadiense, que por su apellido, si no estoy mal, tiene familia griega, de llegar a interesarse por la problemática de Cuba?
Bueno, el senador canadiense entiende que la lucha por la democracia es una batalla global. Y como mismo denuncia a las dictaduras y regímenes totalitarios de China y de Rusia y de diferentes lugares del mundo, también se sensibiliza con el pueblo cubano. Él ha sido un amigo de la comunidad cubana. He tenido el honor de reunirme con él en diversas ocasiones y de mantenerme en contacto desde agosto del año pasado, que me reuní junto con un grupo de compatriotas de la comunidad cubana con él. Y bueno, pues contribuimos en sensibilizar, yo le contribuí y él tuvo la intención de sensibilizar a los canadienses de no vacacionar en Cuba, porque ello sirve para enriquecer a esa misma cúpula militar, a ese conglomerado de Gaesa que utiliza esos recursos para perseguir al pueblo cubano. Creo que él en sí tiene ese entendimiento de que la democracia es una lucha global, de que una injusticia, como dijera Martin Luther King, en cualquier parte del mundo es una amenaza a la justicia en cualquier lugar del mundo.
Por supuesto, señor Lima, que después de este histórico discurso tuvo que haber una reacción no tanto individual, sino ya del Parlamento como tal. ¿Cómo es la respuesta del gobierno de Trudeau después del 11J?
Bueno, el gobierno de Trudeau después del 11J ha tenido respuestas muy vagas. Por ejemplo, no ha hecho declaraciones oficiales. Ha respondido básicamente a preguntas de la prensa canadiense al respecto. O sea, ha sido forzado. En primer lugar, ha sido presionado porque el propio Partido Conservador de Canadá sí tuvo la iniciativa pocas horas después de la rebelión prodemocrática del 11J, la rebelión pacífica de los cubanos, de pronunciarse a favor del pueblo cubano en su lucha por la libertad y de condenar a la dictadura en la represión. Y entonces, el gobierno de Trudeau básicamente hizo dos declaraciones muy vagas sobre el tema, respondiendo a preguntas. Nunca fueron declaraciones oficiales que se publicaran en la página de gobierno de Canadá, como hace el gobierno canadiense con otras dictaduras, y creo que ha sido forzado básicamente por ello. Creo que no, el gobierno de Canadá, en comparación, digamos, con la Unión Europea, que en el año 2021 tuvo 3 resoluciones de condena a la dictadura en Cuba y de solidaridad con los demócratas cubanos, la OEA, el Congreso de los Estados Unidos, que ha tenido gestos de solidaridad con los presos políticos cubanos, Canadá ha quedado muy, muy rezagado. Pienso que en Cuba utilizan un criterio muy diferente al que utilizan con más de 21 dictaduras en el mundo, donde condenan, no tienen sanciones individualizadas al estilo Magnitsky contra los funcionarios responsables de violaciones a los derechos humanos.
Señor Lima, ¿qué suerte tuvo la presentación de esta moción al gobierno de condenar la ilegalidad del régimen en Cuba? ¿Cómo le fue?
Bueno, la moción va a quedar pública, o sea, la moción va a quedar activa hasta que el Senado de Canadá concluya, que será en la convocatoria de las próximas elecciones, y ahora buscará el apoyo de todos los senadores que sean amigos de la libertad en Cuba. Inicialmente la moción fue apoyada por la senadora Denise Barters, el senador Mark Wells, conservadores ambos, el miembro del Parlamento y ministro del Gabinete de la Sombra de Relaciones Exteriores Michael Chong, la líder interina del Partido Conservador Candice Bergen y otros del Partido Conservador, y ahora queda abierta. Vamos nosotros a contactar a todos esos senadores independientes, a recordarles que la libertad no tiene partido, no tiene ideología, que la libertad va por encima de eso, y buscar ahora mucho más apoyo a esa moción. Es ahora responsabilidad de nosotros presionar, sensibilizar como comunidad cubana de cubanos libres en Canadá.
Rápidamente, se nos acaba el tiempo, señor Lima. Quisiera preguntarle qué tan grande está la comunidad de exiliados cubanos, porque usted tiene allí también una ONG, es un activista grande por la libertad y por los derechos humanos en Cuba y en el mundo. ¿Cómo está la comunidad ahí en Canadá?
Bueno, he tenido como director de Democratic Spaces, que es mi ONG, he tenido el privilegio de trabajar con otras comunidades de cubanos y canadienses, de cubanos canadienses amantes de la libertad, que bueno, nos hemos movilizado, hemos trabajado en conjunto, tanto haciendo peticiones que se han enviado al Parlamento de Canadá, haciendo marchas, escribiendo cartas a MPs, a senadores. Ha habido una concientización, una sensibilización muy grande de la comunidad cubana en Canadá, de que como personas, como ciudadanos que vivimos en libertad, tenemos un deber moral con nuestro país. Y estamos levantando conciencia y escribiéndole al gobierno y a la sociedad civil de este país de que pare su financiación y que se solidarice con la causa de la libertad en Cuba.
Muy amable, pues estamos hablando con el activista y director de la ONG Espacios Democráticos, Michael Limakin. Fue el encargado de escribir este histórico discurso al senador canadiense Leo Husacas. Un gran abrazo y desde la calurosa Miami a la fría Canadá, un gran saludo y un gran abrazo.
Un saludo, un honor estar con ustedes. Saludos al pueblo de Cuba.
Y a las 12:25 retomamos la información en referente a la situación y la invasión de Rusia a Ucrania. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, ha aclarado que su país no intenta derrocar al presidente Vladimir Putin, pese a sus duras condenas a la invasión rusa de Ucrania. En una conferencia de prensa en Jerusalén, Blinken dijo que Biden pretendía decir que Vladimir Putin no puede tener el poder de emprender una guerra o agredir a Ucrania ni a nadie más. Estados Unidos afirmó que Blinken, según él, no tiene una estrategia el presidente ni el gobierno como tal de cambio del régimen en Rusia o en ningún otro país. Y Estados Unidos junto a la Unión Europea han anunciado la creación de un grupo de trabajo para establecer nuevas alianzas que permitan reducir la dependencia europea de combustibles fósiles procedentes de Rusia. Judith Martín Rodríguez informa.
Segunda jornada de una intensa, aunque breve, gira europea del presidente Joe Biden en medio de un tenso clima marcado por la invasión rusa a Ucrania. Y en el marco de este enfrentamiento bélico, los aliados occidentales anunciaron nuevas medidas contra el Kremlin. Sin embargo, el bloque europeo continúa importando gas procedente de Rusia, una realidad que ha sido criticada por el líder ucraniano Volodymyr Zelensky. Hoy, el mandatario estadounidense, junto con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunciaron nuevas medidas para acabar con esta situación y disminuir la dependencia europea de los combustibles fósiles rusos.
Estados Unidos, junto con nuestros socios internacionales, vamos a trabajar para garantizar 15.000 millones de metros cúbicos adicionales de gas natural licuado para Europa este año. Y mientras la Unión Europea trabaja para suspender la compra de gas ruso mucho antes de 2030, también trabajaremos para garantizar una demanda adicional del mercado de la Unión Europea de 50.000 millones de metros cúbicos de gas natural licuado de los Estados Unidos anualmente para 2030.
Esta medida, que se enmarca dentro del nuevo grupo de trabajo creado por el bloque europeo y el gobierno estadounidense, provocará una reordenación del mercado, donde eventualmente el gas estadounidense cubrirá todas las exportaciones rusas. El presidente Joe Biden aseguró que, pese a las iniciales inconveniencias, esta decisión aumentará la seguridad estratégica, la seguridad económica y la seguridad nacional para el viejo continente.
Sé que eliminar el gas ruso tendrá un costo para Europa, pero no solo es lo correcto desde un punto de vista moral, sino que nos pondrá en una posición estratégica mucho más sólida.
Ante este nuevo pacto, el dirigente estadounidense afirmó que el presidente Putin utiliza el gas para manipular a sus vecinos y financiar la guerra. Adicionalmente, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, advirtió que esta brutal guerra será un fracaso estratégico para el mandatario ruso. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha afirmado este sábado que el alarde que hace Rusia de sus armas nucleares está alentando una peligrosa carrera armamentística.
El presidente de Ucrania denunció el sábado los riesgos de que Moscú haga alarde de sus capacidades nucleares durante su intervención en el foro de Doha en Qatar. Es una injusticia lo que Rusia está haciendo contra Ucrania ahora. Mientras explota sus posiciones privilegiadas en organizaciones internacionales, y el temor por el uso de armas nucleares. El miedo que Rusia constantemente está esparciendo, alardeando que pueden destruir con sus armas nucleares no solamente esta o aquella nación, sino al mundo entero. Zelensky recordó que cuando Ucrania desmanteló su arsenal en la década de 1990, recibió garantías de seguridad de los países más poderosos del mundo, incluyendo Rusia, pero aseguró que el gobierno de Vladimir Putin ha incumplido sus compromisos. El mandatario también pidió a Qatar, que es uno de los tres mayores productores de gas natural, que aumente el flujo debido al conflicto. El futuro de Europa depende de sus esfuerzos. Les pido que aumenten su producción energética para que Rusia entienda que ningún país debe usar la energía como arma y chantajear al mundo. Los países europeos han prometido alejarse de su dependencia del petróleo y del gas ruso y ya han acudido a Qatar para buscar proveedores alternativos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de Radio Televisión Martí. .com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta segunda media hora de su emisión dominical de noticias de Radio Martí. Continuamos desde el estudio A con el ingeniero Víctor González en asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. Se declaró en huelga de hambre en el combinado del Este de La Habana Alexis Borges Wilson, uno de los manifestantes del 11 de julio, condenado a 20 años por sedición. Informa Yolanda Huerga.
El preso político Alexis Borges Wilson, condenado a 20 años de privación de libertad por su participación en las masivas demostraciones del 11 de julio en Cuba, se declaró en huelga de hambre para reclamar que se anule o reduzca su sentencia.
Él está en huelga desde el domingo, huelga de hambre. La policía nos llamó para que fuéramos a verlo. Fueron dos hermanas de él a hablar con él.
Confirmó su sobrina Dayana Borges Pérez.
Él no quiere quitarse de eso porque dice que no acepta esos 20 años. Es muy injusto eso. Entonces él está esperando a ver si cambian la medida, porque dice que no va a hacerse para atrás, que va a seguir.
Borges Wilson, encarcelado en el combinado del Este, recibió su sentencia firme hace pocos días junto a las de otros 128 manifestantes de las barriadas de La Guinera y Toyo en La Habana, juzgados y condenados por el delito de sedición. De acuerdo a las conclusiones provisionales del órgano acusador, Borges Wilson y el grupo de más de 200 personas del que formaba parte se enfrentaron con piedras y palos a la policía, que había conformado un cordón de seguridad para impedir el avance de los que protestaban.
Solamente están presos por manifestarse en ningún de esos delitos, ellos no han hecho nada malo, solamente expresar sus ideas.
Considerada uno de los paradigmas de la lucha no violenta, la huelga de hambre ha constituido una de las principales formas de protesta en el ámbito penitenciario en Cuba, en la que se pone en juego un elemento irrecuperable, la propia vida del individuo. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
La ciudadana Marta Perdomo, madre de los hermanos Nadir y Jorge Perdomo, condenados por unirse a las protestas del pasado 11 de julio, resaltó que no descansará hasta ver a sus hijos libres. A través de su cuenta de Facebook, este fin de semana Marta publicó textualmente: todos saben que no hicieron nada, hasta los jueces y fiscales. No entendemos qué tipo de ley hay en Cuba, que a las personas honestas les meten en la cárcel y a los delincuentes los tienen afuera. Pero le juro que no descansaré hasta tener su libertad, dijo la madre de estos hermanos. El pasado mes de febrero, los hermanos Nadir y Jorge Perdomo fueron condenados a 6 y 8 años de prisión respectivamente por haber participado en la manifestación pacífica que ocurrieron en el municipio San José de las Lajas, en Mayabeque. Y el cubano Georgis Matos, residente en Maicí, provincia de Guantánamo, acusa al régimen de Cuba de haberlo multado por hablar con ADN Cuba para exponer la situación de precariedad en la que viven él y su familia. Matos, de 42 años de edad, con varios problemas de salud que le impiden hacer esfuerzo físico, participó en un reportaje de él el 14 de marzo, en el que mostró las malas condiciones en las que vive en Cuba y denunció sus problemas de vivienda, así como las dificultades para atender los padecimientos médicos de uno de sus hijos y las necesidades materiales de una hija que estudia en la cabecera provincial. Según explicó en una directa con las plataformas de ADN Cuba, el mismo día en que salió el reportaje fue multado con 50 pesos por tener vencida la licencia de tenencia de un caballo, que es el principal sustento y su medio de transporte.
Que yo fui a llevar un animal que tengo ahí, un caballo, y se dieron cuenta que la licencia del caballo estaba vencida. Ese caballo no está en sí en nombre mío. Yo no tengo una propiedad porque no tengo propiedad para tener ese caballo. Y entonces el compañero, el inspector que se dio cuenta que la licencia estaba vencida, me aplicó una multa de 50 pesos. Yo en la situación que estoy no tengo dinero para pagar multa ni nada. Y entonces hubieron más compañeros allí que tenían su licencia vencida y él no le cobró multa ni nada, y lo que hizo fue pasarle la mano. Que me hicieron la entrevista fue que me pusieron la multa. Yo vivo en unas condiciones pésimas. No tengo dinero para correr conmigo a Guantánamo. No tengo vivo súper mal. A mí nadie, ningún factor de ningún organismo viene a visitarme. Tengo una hija por Guantánamo estudiando. Se me rompieron los zapatos y no tengo dinero para comprarle sus zapatos. Estoy en pésimas condiciones. Y entonces ahora, miren la situación que yo estoy. Estoy en dos operaciones. Una de una apéndice y una peritonitis y una instrucción intestinal. No puedo hacer esfuerzo físico.
El diario español El País ha afirmado en un editorial que hay muchas vidas en Cuba que están siendo arruinadas por largas condenas carcelarias impuestas por unas autoridades desesperadas. La magnitud de las penas a los encausados por las movilizaciones de julio pasado han provocado indignación. Es difícilmente entendible que la participación en las manifestaciones que vivió Cuba vaya a arruinar la vida de 129 personas en La Guinera, asevera el periódico español. Algunas de las sentencias son de 20 a 30 años de cárcel por haber protestado contra el gobierno comunista. El editorial del País subraya que la desproporción actual de las condenas es hija de la desesperación. Añade el diario madrileño que las protestas no serán estranguladas con medidas represivas y que las redes sociales han vuelto a ser aliadas de la denuncia de la atrocidad, como se ve en el manifiesto contra el silencio por la justicia. Este documento lo firman 40 intelectuales, cantantes y artistas que descalifican las sentencias y animan al gobierno a rectificarlas por medio de amnistías u otras fórmulas. Y mientras el gobierno de Cuba se empeña en defender la existencia de las llamadas tiendas en MLC, muchos en la isla lamentan esta creación, como nos cuenta Ivette Pacheco.
Las tiendas en moneda libremente convertible, MLC, para alimentos y artículos creadas en julio de 2020 han venido a delimitar aún más los diferentes estratos sociales en Cuba. Así lo afirman residentes en la isla, entrevistados por Radio Martí. Uno de ellos, la activista Marixa Concepción, quien vive en la localidad de Guanabacoa.
Muchas personas sí tienen posibilidades de ir allí a comprar, y los demás de la población. Entonces, lo que no tenemos MLC vemos las cosas y no las podemos tener o obtener. Y los niños pasan por la tienda, ven los buses, ven eso, ven los otros, tampoco.
Desde la creación de estos mercados en MLC, las autoridades cubanas ponían énfasis en que sería una medida transitoria. Recientemente, Alejandro Gil, viceprimer ministro y ministro de Economía y Planificación de Cuba, precisaba que la duración de estas entidades dependería de la recuperación de la economía y de que el peso cubano pueda ser dotado de una capacidad real de compra. Según la activista Lisandra Rivera, en Santiago de Cuba, las tiendas en MLC han ido en aumento.
Porque ellos primero abrieron como cinco tiendas en MLC, luego quedaron unas cuantas en moneda nacional. Bueno, de esas que quedaron son aquí en Santiago, en lo que es el mismo Santiago, solo quedan dos tiendas. Todas las demás la pasaron a MLC.
En declaraciones hechas a la Agencia Cubana de Noticias, Gil también expresaba que de no haber existido las tiendas en moneda libremente convertibles, MLC, la situación económica del país sería aún más compleja. Al respecto, el periodista y activista Boris González Arena, desde La Habana, nos dijo.
Eso es como
como los nazis, eso es como los nazis, que sí, probablemente cuando los tiempos de los crematorios decían que si no fuera por los campos de concentración, la situación con los judíos hubiera sido mucho peor. No, no me cabe la menor duda, que para él es así como él dice. Lo que pasa es que cuando tenga que responder en un, con un tribunal cubano o internacional por crimen de lesa humanidad, vamos a ver cuál es la defensa que va a hacer.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
La ONG Observatorio Cubano de los Derechos Humanos calificó de papel mojado el proyecto de ley de amparo que tramita la Asamblea Nacional de Cuba. Este proyecto de ley, que debería proteger a un ciudadano si creyera que se han vulnerado sus derechos constitucionales, abre la puerta para que cualquier reclamación fundada en una violación de derechos por motivos políticos sea inadmitida. La ONG afirma que el documento excluye las reclamaciones por inconformidad con las decisiones judiciales, la declaración de inconstitucionalidad de las leyes y las cuestiones relativas a la defensa y la seguridad nacional. El proyecto de ley denuncia la OCDH, el Observatorio Cubano de los Derechos Humanos, también deja fuera las medidas adoptadas en situaciones excepcionales y de desastre. Excluye la admisión de recursos que pongan en riesgo la independencia, la paz y la seguridad del país. Y el Santuario Nacional de Nuestra Señora de la Caridad en Miami celebró el acto de consagración de Rusia y Ucrania a la Virgen María, cumpliendo el pedido del Papa Francisco. Informa Ricardo Quintana.
La jerarquía de la Iglesia Católica en el sur de la Florida presidió el acto litúrgico, respondiendo así al llamado del Santo Padre, que invitó a los obispos del mundo a unirse a la consagración de Rusia y Ucrania. La Iglesia está llamada a interceder, escribió el obispo de Roma en su solicitud.
El propósito de esa consagración no es de tratar de cambiar la mente de Dios o cambiar la voluntad de Dios, pues la voluntad de Dios es que tengamos la vida en abundancia, que vivamos como hermanos, y el regalo de Dios es su paz.
El pontífice presidió el acto de consagración durante la celebración de la penitencia en la Basílica de San Pedro, porque dijo: la Iglesia está llamada a interceder por la paz.
Estamos rezando en unión con el Papa, que ha pedido que los obispos de todo el mundo se unan a él en oración para que haya paz en Ucrania y también en Rusia y todo el mundo. En este momento vemos la Iglesia presente en la frontera con los polacos, la Iglesia polaca ayudando a través de sus organismos caritativos. También vemos la Iglesia presente dentro de Ucrania, tratando de aliviar los sufrimientos del pueblo.
En el santuario de Miami resonó el grito de dolor de los ucranianos, que sufren e imploran el fin de la violencia y confían en el futuro de la humanidad a la Reina de la Paz.
Y vemos el Papa buscando una manera a través de la diplomacia de poder aportar algo para que haya una tregua y negociaciones para una paz duradera y justa.
Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.
Son las 12:43, 27 grados a esta hora en Cienfuegos. Un vistazo a noticias destacadas en América Latina. En Colombia, un informe de inteligencia militar reveló que la cantidad de ciudadanos venezolanos reclutados por las guerrillas y grupos armados ha aumentado en un 30% desde el 2018. Informa Yair Díaz.
Que ellos tienen su gente, sus encargados, los que como a convencer a los pelados, a los más jóvenes.
Con estas palabras, Carlos Leal, un venezolano residente en Colombia, confirma la agudización del reclutamiento en la frontera con su país natal por la creciente ola de violencia en estos puntos limítrofes.
Cuando a veces se dan capturas y neutralizaciones, se encuentran ciudadanos los venezolanos. Lo hemos visto en las capturas recientes aquí en el departamento de Arauca, y por eso muchas veces estos son deportados, expulsados, en su caso.
Y es que 3 de cada 10 integrantes de grupos criminales serían ciudadanos venezolanos, según un informe militar.
Inclusive recientemente, en el caso de Bichá, fueron capturados 2 venezolanos que estuvieron en uno de los atentados contra los policías.
El comandante de las fuerzas militares, general Luis Fernando Navarro, dijo a La Voz de América que el reclutamiento de venezolanos por parte de grupos armados ilegales colombianos es relativamente fácil debido al estado de indefensión de los inmigrantes.
y ese desplazamiento que se ha originado desde Venezuela por temas de falta de oportunidades ha generado una crisis humanitaria, y es una población que está en un estado de vulnerabilidad y que es aprovechada por parte de estos bandidos, de estos delincuentes.
Desde el año 2018, Inteligencia Militar tiene registro de ciudadanos venezolanos en estos grupos criminales. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá.
Y especialistas sostienen que la solución a la crisis eléctrica y de los servicios públicos en general en Venezuela pasa por la implementación de medidas integrales. En Caracas está Carolina Alcalde.
El colapso de los servicios públicos continúa afectando severamente la calidad de vida de los venezolanos. La mayoría de los ciudadanos vive con preocupación y bajo la sombra del apagón masivo del 2019. Y de hecho, el miércoles hubo reportes de un importante descenso de tensión eléctrica en varios estados del país. Venezuela, que según concuerdan expertos, hasta el 2008 contó con uno de los mejores sistemas eléctricos de América Latina, ha sufrido las consecuencias de la falta de mantenimiento, inversión y la corrupción. Manuel Guevara, ingeniero electricista y consultor en el sector eléctrico, sostiene que la crisis ha venido evolucionando y coincide con otros especialistas que han analizado y presentado propuestas en que existe solución sostenible, permanente y nacional, siempre y cuando sea integral.
Esa integralidad implica cambios estructurales, cambios políticos, macroeconómicos, en la industria de los hidrocarburos, cambios legales, en las leyes que rigen el servicio eléctrico y cambios en la estructura del sector eléctrico.
En varias ocasiones, el gobierno de Venezuela ha denunciado supuestos sabotajes y ataques contra el sistema eléctrico. Sin embargo, el argumento es cuestionado, tal y como expone Aixa López, el representante del Comité Nacional de Afectados por los Apagones.
Eso es falso, señores. Usted puede sabotear un día, dos días, tres veces, pero 3 años de sabotaje continuo. ¿Y quién custodia el servicio eléctrico nacional? Los custodios, nuestras fuerzas armadas.
De acuerdo a la vicepresidenta Delcy Rodríguez, en 2021 el Estado recuperó el 22% del sistema eléctrico del país. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Un 60% de los detenidos en cárceles venezolanas presenta síntomas de desnutrición severa, hacinamiento y otros graves problemas, según la organización no gubernamental Observatorio Venezolano de Prisiones. Desde Caracas se reporta Álvaro Algarra.
Venezuela cuenta con 52 centros de reclusión, de los cuales 35 son de hombres, una cárcel de mujeres y 16 con anexos femeninos. La capacidad instalada en los penales del país es para 20.438 personas y la población es de 32.200 personas, lo que se traduce en hacinamiento crítico de 158%. Además, solo el 13% de los presos comen 3 veces al día, muestra el más reciente estudio del Observatorio Venezolano de Prisiones.
También dimos cuenta en esta oportunidad de la situación de corrupción que hay en nuestra penitenciaría, donde se cobran divisas americanas por todo, o sea, por dejar pasar alimentos, por la visita conyugal, por respirar, por hacer una llamada telefónica, por los traslados.
Desde la llamada Coalición para los Derechos Humanos, el abogado Kelvin Zambrano destaca que la población penitenciaria del país no goza de la atención médica necesaria ni cumple con las normas internacionales adecuadas, tal es el caso de las normas Nelson Mandela o los principios del sistema penitenciario interamericano.
El espacio son espacios pequeños, hay hacinamiento, no hay luz solar suficiente, la ventilación es muy precaria.
El gobierno venezolano niega que haya crisis en las cárceles y destaca que los reos venezolanos reciben cátedras de formación política y de patria mediante la enseñanza de historia nacional y valores. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
Los efectos de la invasión rusa sobre Ucrania se sienten en la economía de Bolivia. A pesar de la preocupación de algunos sectores, el gobierno garantiza la estabilidad. Desde La Paz, informa Fabiola Chambi.
Además del alza en el precio de los combustibles a nivel internacional por el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, en Bolivia preocupa en particular el déficit de producción de trigo, que incide directamente en el costo de la harina. Sin embargo, el gobierno del presidente Luis Arce garantizó a los panificadores el abastecimiento de la harina para mantener estable el precio del pan en el país a través de la estatal Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos. En este contexto, el presidente de la Confederación Nacional de Panificadores Artesanos de Bolivia, Juan Cachicatari, dijo:
tenemos la provisión de harina de EMAPA. Mientras tengamos ese insumo, esa materia prima, en nuestros hornos, definitivamente no va a faltar el pan de batalla.
El Instituto Boliviano de Comercio Exterior informó que al 3 de marzo de 2022 Bolivia importó más de 16.000 toneladas de harina y en 2021 se introdujeron al país unas 266.000 toneladas de este producto, sobre todo de Argentina y Paraguay. Por otro lado, el gerente de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo, Jaime Hernández, dijo a La Voz de América que ante un posible desabastecimiento de alimentos en el país provocado por el incremento de los precios internacionales de los granos, principalmente trigo y maíz, se planteó al gobierno la necesidad de un pacto productivo.
De poder trabajar en una agenda público-privada que precisamente permita aumentar la producción de alimentos, porque eso es lo que va a garantizar la soberanía alimentaria del país.
Sin embargo, Jaime Hernández, dirigente del sector, lamentó que hasta la fecha no han tenido una respuesta del gobierno para concertar una reunión. En tanto, el presidente de la Cámara Nacional de Industrias, Ivo Blasicevic, consideró que Bolivia sufrirá los embates de la inflación porque no goza de seguridad alimentaria. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
El presidente peruano Pedro Castillo anunció que irá al Congreso a defenderse en un juicio político.
El presidente de Perú anunció el jueves que acudirá la próxima semana al Parlamento, que debatirá una moción de vacancia para destituirlo.
Estaremos nosotros en el Congreso de la República por una citación que se ha hecho, por una convocatoria que se nos ha hecho, para ir a responder de lo que se quiere hacer creer al pueblo peruano. Y esta semana, a partir de mañana, hay una campaña demoledora al gobierno.
Castillo advirtió a sus seguidores del distrito de Platería en la región andina de Puno que espera una campaña mediática para desprestigiarlo.
Y estoy seguro que el Congreso no va a caer en eso. Hay congresistas que sí entienden la necesidad de este pueblo y no van a caer en este tipo de chantajes y no van a creer en este círculo mediático.
Si Castillo es destituido, será reemplazado por su vicepresidenta Dina Boluarte, pero en caso de que ella desista, le corresponderá a la jefa del Congreso, la derechista María del Carmen Alba. Se trata de la segunda moción de vacancia contra Castillo en los 8 meses que lleva su gobierno. En diciembre, el Congreso desestimó una iniciativa similar. La oposición acusa a Castillo, electo para gobernar hasta 2026, de falta de rumbo y permitir una presunta corrupción en su entorno. Además, le critican sus constantes crisis ministeriales.
Son las 12:52, hablemos de un vistazo al mundo. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha vuelto a instar a Occidente a que proporcione aviones de combate y misiles antiaéreos a Ucrania. En un mensaje en video este domingo de madrugada, Zelensky afirmó que los aviones y defensas antiaéreas hacen falta, no solo para la libertad de Ucrania, sino para la libertad de Europa. El mandatario añadió que Ucrania no puede derribar misiles rusos con escopetas y ametralladoras, que han supuesto la mayor parte de las entregas. Y las autoridades rusas también han bloqueado el website del periódico alemán Bild, parte de su intento de controlar los contenidos que son publicados en torno a Ucrania. El ente regulador ruso de las telecomunicaciones, Roskomnadzor, anunció este domingo que bloqueó el website de Bild a pedido de la Fiscalía. En Rusia, las restricciones sobre lo que ocurre en Ucrania son severas. Por ejemplo, los periodistas no pueden decir guerra o invasión para describir lo que ocurre. Solo pueden decir que Rusia está en Ucrania para una operación militar especial. Y vamos al Vaticano porque un nuevo llamamiento ha hecho el Papa Francisco por la paz en Europa del Este. El pontífice, luego del rezo dominical del Ángelus, volvió a alzar su voz para que se silencien las armas y se detenga el conflicto armado, que es necesario repudiar la guerra, pues no solo devasta el presente, sino también el futuro de una sociedad.
Queridos hermanos y hermanas, ha pasado más de un mes del inicio de la guerra en Ucrania, del inicio de esta guerra cruel e insensata, que como cada guerra representa una derrota para todos nosotros. Hay necesidad de repudiar la guerra.
Dove i potenti decidono e i poveri muoiono.
La guerra no devasta solo el presente, sino también la sociedad, y la ha definido como acto bárbaro y sacrílico. Ha llamado también a convertir el compromiso de hoy en el compromiso de mañana. Ha llegado el tiempo, dijo el Papa, de abolir la guerra, y también ha dicho que reza por los responsables políticos. Basta, dijo Francisco, que callen las armas, saludando a los fieles presentes, peregrinos y llegados de otros países del mundo. El Papa también ha recordado que hoy se celebra en Roma la anual maratona, en la cual muchos atletas se han visto involucrados en iniciativas de solidaridad, y ha felicitado por esto a estos atletas. Además, ha recordado que hace 2 años se elevó en esta misma plaza la oración, la Stacio Orbis, por el fin de la pandemia, y hoy esta súplica se eleva a la Virgen María para que termine la guerra en Ucrania. Además, ha explicado de la iniciativa de regalar un libro fotográfico con el texto de la oración con la que él mismo el viernes 25 de marzo consagró y encomendó solemnemente al corazón inmaculado de María, a las personas, la Iglesia y a la humanidad entera, y de manera especial a Rusia y a Ucrania.
El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, ha asegurado que la intención de Rusia con el conflicto en Ucrania es la de convertirla en una segunda Siria, al tiempo que avisó de la necesidad de reforzar las leyes internacionales. Si un país fuerte puede imponer la fuerza a un vecino que no le amenaza, todo lo que quiera, cometiendo crímenes de guerra como está haciendo, destrozando un país, haciendo Mariupol la Alepo europea, y haciendo de Ucrania una segunda Siria, entonces el mundo entero está en peligro, aseguró Borrell en la inauguración del sábado en el foro de Doha. Y casi la mitad de los ucranianos tienen dificultades para encontrar alimentos en medio de esta invasión rusa, como nos informa Radio ONU.
El Programa Mundial de Alimentos estima que el 45% de los habitantes de Ucrania tienen dificultades para encontrar lo suficiente para comer. Una de cada 5 personas en Ucrania ya está utilizando algunas estrategias para hacer frente a la falta de alimentos, como reducir el tamaño de las raciones y el número de comidas que hacen al día. Y los adultos sacrifican comidas para que los niños puedan comer.
The country's food supply chain.
La cadena de suministro de alimentos del país está rota. Los sistemas que alimentan a las decenas de millones de personas atrapadas en Ucrania se están desmoronando. Camiones y trenes destruidos, aeropuertos bombardeados, puentes caídos, supermercados y almacenes vaciados, dijo el portavoz de la agencia Thomson Fury. En la ciudad de Mariupol se están agotando sus últimas reservas de alimentos y agua. No se ha permitido la entrada de ayuda humanitaria en la ciudad desde que fue cercada el 24 de febrero. La única forma de llegar es a través de los convoys humanitarios que hasta ahora no han logrado pasar. El PMA ha proporcionado asistencia alimentaria a más de 700.000 personas y tiene previsto ampliarla gradualmente hasta 1.200.000 personas en 2 semanas y hasta 2.5 millones en 1 mes.
Y un líder separatista en el este de Ucrania ha dicho que su región quiere celebrar una votación sobre si unirse a la vecina Rusia. Leonid Pasenik, líder de la autoproclamada República Popular de Luhansk, dijo que podrían celebrar un referéndum en el momento más cercano. Entonces, 58, y antes de irnos, el cuarteto ABBA será galardonado en su propio país. El gobierno sueco tiene ya todo listo. Esta y otras noticias con Alejandro Escalona.
El gobierno sueco galardonó al grupo ABBA con el premio a la exportación musical. Autoridades en la ciudad de Estocolmo agradecieron la contribución del cuarteto a la música sueca. En 2021, ABBA estrenó su primer material nuevo en 40 años. El gobierno sueco dijo en un comunicado que el álbum Voyage llegó al primer lugar en las carteleras de 18 países y que además fue el más vendido del año pasado en Alemania. Voyage también ha sido el álbum más vendido en Gran Bretaña en los últimos 22 años. El cuarteto se hizo famoso cuando ganó el Festival de la Canción de Eurovisión en 1974 con el tema Waterloo. ABBA también ofrecerá un nuevo concierto próximamente con representaciones digitales de los 4 miembros de la banda. Ya falta menos para la entrega del Oscar, que será el domingo 27. La ceremonia tendrá lugar en el Teatro Dolby de la ciudad de Los Ángeles. Power of the Dog es la película que tiene más nominaciones. Otras son Dune, Belfast y King Richard. Y este viernes, Rocketman celebra 75 años. Elton John ha estado haciendo música durante más de 6 décadas. Alejandro Escalona, Voz de América.
Noticias.
Terminamos, gracias por acompañarnos en esta edición dominical. Desde el estudio, al ingeniero Víctor González en la asistencia digital. Sala de redacción, Ibel Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición, Iván López Muñiz. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Continúen con nuestra programación. Feliz resto de domingo y continúen sin censura. Información 24.